7 de la mañana con 40 minutos, ya estamos de regreso aquí en la jungla de Radio Rock and Pop. Recuerden participar junto a nosotros a través del hashtag JunglaRP. Vamos a conversar de inmediato a través del teléfono con el senador del Partido por la Democracia, senador por la Quinta Región Cordillera, Felipe Arboe. ¿Cómo está, senador? Gusto de saludarlo.
¿Qué tal, Davor? ¿Qué tal, Vicente? Gusto saludarlo, pero es senador
la octava. Es que es muy temprano cuando empezamos.
Obviamente, octava.
Sí, ahí, mientras lo decía. Bueno, fe de ratas, esperanza de roedores, como dicen por ahí.
Es que la hora es así, senador.
Complejo hasta ahora estar acá. Bueno, preguntarle primero, senador, en su región se vivió uno de los últimos ataques de carácter terrorista para muchos, para el gobierno no están así, no, de hecho no ha querido invocar la ley antiterrorista, sino que solamente se ha querellado por el delito de incendio con resultado de muerte. ¿Para usted fue correcto tipificar este delito, este atentado al trabajador en Cañete que terminó con él fallecido, como un incendio con resultado de muerte y no como un atentado terrorista?
Mire, a ver, hay antecedentes que probablemente usted y yo desconocemos que pueden estar en la carpeta investigativa, pero para mí, por lo menos, cuando uno observa con la primera información y sin contar con mayores antecedentes, obviamente cuando se produce un ataque incendiario de esta naturaleza con resultado de muerte una persona, para mí eso es un hecho terrorista. De hecho, la propia ley antiterrorista incorpora el delito de incendio dentro de las acciones calificadas como tal, digamos, cuando se reúnen ciertas condiciones. Por ejemplo, como dice la ley antiterrorista, se considera delito terrorista cuando el delito que se comete, sea incendio u otro, tiene por objetivo causar temor en la población. Y a mi juicio, obviamente, esto tiene un objetivo, que es causar temor en la población, y que por lo demás lo estaba consiguiendo. Entonces, en ese sentido uno podría calificarlo, pero también hay que ser cuidadosos, porque puede ocurrir, y ahí lo digo más que con la experiencia del Estado en el gobierno, puede ocurrir que los antecedentes que obran en poder de la autoridad puedan indicar otra cosa, que obviamente no vamos a saber desde el punto de vista público mientras no se lleven adelante las investigaciones. En cualquier caso, lo que a mí me interesa es que haya pronta identificación de responsables, porque el problema que estamos teniendo no es porque las penas sean muy bajas, sino que el problema está ocurriendo por la incapacidad del sistema de identificar a los autores de estos hechos. Entonces podemos tener las penas del infierno, usted puede calificar del delito terrorista, ley de seguridad de Estado, lo que usted quiera, pero si no hay capacidad investigativa para poder lograr identificar a los autores, la verdad es que las penas van a ser más bien nominales. Entonces, hoy día el foco, el esfuerzo, debería estar puesto principalmente, más que en el debate sobre la calificación del delito, en mejorar la capacidad persecutora. Y ahí yo creo que es importante el rol que está jugando el Ministerio Público, y ahí voy a hacer una distinción. Sí. Porque cuando uno observa las cifras de personas formalizadas y condenadas en las investigaciones que está realizando la Fiscalía de la Región del Biobío, son considerablemente mayores los éxitos que es lo que está ocurriendo en la Araucanía. Entonces, ahí hay una distinción que hay que hacer y creo que es importante también destacarlo.
Senador,
pero así todo, se requiere más inteligencia preventiva para evitar que estos hechos ocurran.
Sí, pero a la luz de lo que ha pasado en el último tiempo, en la última semana en el país, y aprovechando su experiencia también como ex subsecretario del Interior, ¿por qué le cuesta tanto a los gobiernos tipificar de una manera u otra un delito que, a la luz de lo que uno ve como ciudadano de este país, es terrorismo a todos luces?
Sí, lo que pasa es que tenemos una ley antiterrorista que fue dictada en la época de Pinochet, entonces hay un trauma de las autoridades, de cualquiera, y una presión muy fuerte de los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, para no utilizar esa herramienta que tiene algunos aspectos, a mi juicio, que son bastante cuestionables y que no pasan el sedazo, digamos, de los estándares de derechos humanos internacionales. Por eso es que a principio de este gobierno, cuando estaba el ministro Pañalillo, yo planteé, siendo presidente de la Comisión de Constitución, la necesidad de tener una nueva ley antiterrorista para que terminemos con este debate, para que nos digamos, mira, esta ley nació en tal fecha, tiene estos problemas. Dije, hagamos una nueva ley. Si todos los países democráticos, Francia, España, Alemania, tienen una ley antiterrorista. Entonces, se mandó un proyecto de ley, luego el gobierno le quitó la urgencia, y fíjese las coincidencias de la vida. Hace 3 semanas yo pedí la reactivación del debate, además lo pedí en la sala, y la ampliación de plazo para presentar indicaciones. No había ocurrido nada de esto. Y yo presenté indicaciones la semana pasada, porque lo que estaba ocurriendo es que con la aprobación de la agenda corta antidelincuencia llegamos al ridículo de que las policías y los fiscales estaban teniendo un conjunto de facultades adicionales para investigar un robo, pero no para investigar delitos terroristas. Entonces, hay que hacer es actualizarlo. Y bueno, y justo después ocurrió esta situación. Yo siempre he creído que los debates en materia de terrorismo, en materia de ley de inteligencia, hay que hacerlo sin el calor o la presión de un hecho determinado. Por eso es que planteé discutir esto sin ningún tipo de hecho mediante, digamos. Y porque si no, lo que ocurre es que aparecen los creativos de siempre, entonces empiezan a proponer cosas increíbles, digamos, para salir en la tele. Estos temas hay que darlos con profundidad. Yo creo que todos los países deben tener un sistema de inteligencia moderno, ágil, que le permita a la autoridad tener la información adecuada para evitar la ocurrencia de actos terroristas.
Estamos conversando con el senador Felipe Arbo por la octava región cordillera. Senador, estamos ante un nuevo modus operandi que, bueno, por primera vez tiene un éxito a su manera de ver, que son los ecoterroristas, en este caso los individualistas tendiendo a lo salvaje, que por más que parezca surrealista, lo Dalí, el nombre, ya tuvieron, digamos, a su manera de ver un éxito en el tema Landerreche, después de varios intentos. ¿Estamos ante una nueva forma de operar? ¿Tenemos que ponerle ojo a este tema o un acto puntual? Desde su punto de vista, con la experiencia en seguridad que ha tenido durante toda su carrera, ¿qué piensa de esto, senador?
A ver, yo creo que estamos en presencia de un momento muy complicado. Esto es cuando uno ve la historia comparada en otros países, aquí claramente hay una evolución. Hemos pasado de el atentado destinado a causar temor, recordemos a los cajeros automáticos, a las sedes bancarias, que se hacían durante la madrugada, donde no había transeúntes, es decir, solo el autor quería causar temor y daño a la propiedad. Luego, cuando pasó lo del subcentro Las Condes,
en metro, claro,
ya hay un paso distinto, donde ahí el autor pone un artefacto explosivo en un lugar de alto tránsito público a una hora de tránsito público. Es decir, el autor ya pasa a una segunda etapa donde se representa la posibilidad de que una persona o varias personas salgan heridas. Y ahora, con el envío de la carta, pasamos ya a una tercera etapa, donde es la fijación de un blanco y el intento por quitar la vida a una persona. Ya hay una intención clara, positiva, evidente, objetiva, para causar la muerte o lesiones graves a una persona determinada. Ese es otro estado de el tema de la violencia. Por eso es que se hace tan, tan importante la pronta identificación y, por supuesto, insisto, la actualización de los perfiles de riesgo que tienen las policías respecto a ciertas autoridades, ciertas personalidades, de ciertas personas del mundo, digamos, de conocidos, porque lo que se busca al identificar un blanco es que la afectación de ese blanco genera un impacto en la comunidad. Hoy fue el presidente Codelco, mañana podría ser, no. Solo suponiendo, digamos, para efectos de lo que es la fórmula de trabajo en materia de seguridad, podría ser alguien del espectáculo, alguien podría ser alguien de las empresas, alguien de la política, ¿se fija? Porque claro, eso genera mayor repercusión, y lo que busca el terrorismo, entre otras cosas, junto con amedrentar, es generar un temor generalizado en la población, y eso se hace a través de la identificación de blancos conocidos.
Y ahí, desde ese punto de vista, senador, para tratar de sacar este manto de miedo que seguramente está infundado ya en muchas partes de nuestra sociedad, ¿hay que atacar rápido con la investigación o no?
Yo creo que es fundamental
que aparezca alguien en el fondo.
Un pronto resultado. No es fácil, porque estas, comillas, supuestas organizaciones, y digo supuestas porque en general son más bien reuniones esporádicas de personas con el objetivo de causar un acto determinado y después se disuelve, son verdaderas células, digamos, mucho más difícil. No es la estructura histórica que uno conocía, una estructura terrorista con organización, con jerarquía, eso es muy difícil de determinar. Pero ya más utilizan las técnicas de redes sociales para reunirse. Entonces, el famoso dicho de seguridad es: dime con quién andas y te diré quién eres. Uh-huh. No se aplica, porque no hay para qué reunirse para organizar un acto de esta naturaleza, ¿no?
Y porque son
más compleja la labor de la fiscalía y de las policías.
Y porque, como hablábamos,
son las técnicas investigativas, la tecnología disponible.
Sí, y son más livianas estas células, por lo mismo. Además, no.
Completamente. No hay una estructura jerárquica, hay código de reuniones esporádicas. Muchas veces son grupos que se juntan solo para hacer una actividad y después se disuelven. Entonces, mucho más complejo la investigación. Por eso es lo que digo yo, que es que actualizar la ley terrorista y la ley de inteligencia, dotar a la institución pública de facultades y de recursos logísticos y tecnológicos necesarios, fortalecer la capacidad la capacitación, la formación de nuevos especialistas con nuevas técnicas a nivel internacional y siempre obviamente dentro del marco del respeto de los derechos fundamentales, que es obvio.
Senador, hemos dejado para el final el tema de la ley de aborto, como decía Francis Ford Coppola, el grande finale. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, de la cual usted formó parte, ayer tuvo una sesión que se podría catalogar como histórica o casi histórica. Me da la sensación, o al menos a nivel comunicacional, como que la pelota hubiera pegado en el palo y entró así como dando botecito al arco, pero en el fondo aprobó por 3-2 la idea de legislar y en el fondo empezar ya en sala la discusión. ¿Cómo fue esa reunión y qué quiere decir, digamos, de parte de don Hernán Larraín y también de Espina, la idea de mandar este proyecto también al Tribunal Constitucional? ¿Cuál es la visión después de esta reunión histórica?
A ver, primero comentar que tuvimos más de 30 sesiones en la Comisión de Constitución donde escuchamos a abogados constitucionalistas, penalistas, procesalistas. Muchos de ellos tenían opiniones encontradas respecto a si el proyecto es constitucional o no, si afecta al derecho a la vida o no, etcétera. Y la verdad que fue una discusión de muy alto nivel, muy interesante. En segundo lugar, luego, yo creo que es muy importante que un Estado democrático, una democracia ya cada vez más madura, pueda discutir estos temas sin descalificaciones, y eso ha sido importante en términos generales. Tercero, a mí no me parece que los ciudadanos tengamos que permitirle al Estado, cualquiera sea el gobierno de turno, al Estado de Chile, prohibir una decisión que debe ser una decisión de la mujer.
Ajá.
Eso es coartar la libertad. Lo que hicimos ayer no es imponer una obligación a nadie.
Por supuesto.
El proyecto no impone la obligación de abortar a nadie, ni aun cuando estén las tres causales. Lo que dice es que si una persona, una mujer, que está en esas tres causales, es decir, cuando hay inviabilidad científica médicamente acreditada del feto, es decir, que no va a sobrevivir. Dos, cuando está en riesgo la vida de la madre. O tres, cuando ha sido producto de una violación. En esos casos, cuando una mujer está en esos tres casos, tiene la libertad de elegir entre interrumpir el embarazo o continuarlo. Si alguien legítimamente considera que de acuerdo a sus creencias no puede interrumpir el embarazo, va a poder hacerlo libremente. Pero no parece justo que la ley actualmente, a quien legítimamente también dice, sabe que yo no quiero tener este producto del embarazo en estas tres circunstancias, el Estado la mande a una persecución penal, criminal. La Fiscalía la persigue.
Sí, doble castigo.
Eso no me parece que sea justo. Entonces creo que el proyecto no impone obligación alguna. Lo único que hace es ampliar el margen de libertad de las mujeres en Chile.
Senador, pero el hecho de que ya sus contrincantes de alguna manera ahí en la comisión y también en la sala del Senado, los senadores de la derecha política anuncien que van a ir al Tribunal Constitucional, ¿qué presión le pone a la sala del Senado que tiene que discutir este tema?
Yo creo, yo lo dije en una entrevista hace el año 2014, dije cada vez que la UDI vea que pierde una votación importante para ellos, va a usar al Tribunal Constitucional. En aquella oportunidad fue muy criticada por la UDI. Bueno, se ha demostrado que en la reforma binominal, la agenda laboral, en cada una de ellas han ido, en la reforma de la educación, han ido al Tribunal Constitucional. Están usando el Tribunal Constitucional como una especie de tercera instancia para cuestionar
tipo corte
la
suprema,
mayoría
claro.
ciudadana que se presentó en el Congreso. Y eso me parece que además atenta contra la esencia del Congreso Nacional. Sí, cuando los ciudadanos eligen un Congreso, más allá de todas las críticas que pueden haber, están eligiendo representantes por sus posiciones. Y si ellos pierden democráticamente, digamos, en una discusión, y usan una instancia como el Tribunal Constitucional, que no son elegidos por nadie, son designados, yo digo, chuta, al final del día el rol original del Tribunal Constitucional no se está cumpliendo, está siendo más bien utilizado o manoseado para alterar una mayoría política en el Parlamento. Y eso me parece que no es adecuado, y no es adecuado para un lado ni para otro. Porque al final la gente dice, bueno, es mejor entonces ser miembro del Tribunal Constitucional que ser parlamentario.
Sí, pues
mejor no voto, mejor elijamos el Tribunal Constitucional.
Es verdad. Senador, muchas gracias por este contacto con la jungla Rock and Pop.
Mira, que estén muy bien, buenos días.
Chao, buenos senador, días. Que vaya muy bien, buen día. Conversamos con el senador Felipe Jarbo de la octava región cordillera, por supuesto del Partido por la Democracia. Ayer tuvo esta instancia cuasi histórica, pongamos. Sí, pero queda lo más sabroso todavía, que es la discusión en la sala, donde vamos a escuchar una amplia gama de opiniones de lado y lado.
Exacto.